millones de euros para que llegue al equipo, al ex equipo de Guardiola, que hoy tiene a Mareja como entrenador, ex entrenador de Enzo Fernández en el Chelsea. El flamante entrenador del Inter de Miami, ¿sabes quién es?
¿Quién?
El Kili González. Cristian González, el argentino.
¿A dónde?
Inter de Miami.
Mira.
Sí, será el nuevo entrenador
igual,
de.
No, no.
No,
no, el ¿no Kili, jugó no. en el Inter?
No, si el Kili cuando se retiró todavía ni existía el Inter, creo.
Ah, Inter de Miami,
sí.
¿no? Estoy
no,
en
otro, ah, no. en el Inter de Milán, decía. Claro, no, no. Claro. En el Inter de Miami.
Rarísimo ese encuentro.
¿Qué sé yo? Se lleva bien con Messi. Miami. Sé que se llevan con, claro. con Messi. Salgo del fútbol un ratito. Bueno, en realidad no. Vamos a escuchar dos audios antes
Dale.
De irme. Primero vamos a escuchar al cacique. ¿Lo tenés ahí? Al técnico de Estudiantes de La Plata.
Vamos, cacique.
En esto que yo te decía ayer, muy enojado, a pesar de haber ganado, dijo, decidió
Eso
hablar.
El reloj.
Sí, la una. Tengo Dale. Una alarma, la una que no la sé sacar.
Sácala.
Muy enojado con el arbitraje, con lo que aconteció, a pesar del triunfo, decidió hablar. Y esto dijo el cacique Medina.
El tema del gol y de algunas situaciones que vi que no fue medido con la misma vara, con el mismo reglamento, para un lado y para el otro. Y te lo digo ganando. Porque es muy fácil yo venir acá y si perdíamos, bueno. Pero no es fácil ponerse 1-0 en ventaja y que vos después te anulen el gol de la forma que le anularon. Digo, miraron hormigas hoy, ¿tá? Y esa situación en otros partidos ya no ha pasado, mismo hoy. Entonces, ustedes van a analizar mejor que nosotros y comentarlo mejor que yo. Porque más allá de que hayamos ganado, uno no se queda con eso. Porque podía haber hecho perfectamente el otro resultado y nos vamos con un gol lícito. Así que evalúen ustedes, miren las jugadas capitales, algún fuera de juego, algunas otras situaciones que no fueron medidos con la misma vara hoy.
Ahí estaba entonces el cacique Medina. Ayer una de las noticias también fue finalmente la renuncia del Chacho Coudet como técnico de River. Hizo conferencia de prensa para esto el conjunto millonario, donde estuvo Enzo Francescoli y el presidente de River. Uh-huh. No tenía mucho para decir Enzo, Coudet, en resumen lo que dijo, esto es fútbol y a veces las cosas son así, y elogió a todo el plantel que tenía. ¿Quién va a asumir interinamente?
¿Quién?
En principio hasta el resto del torneo, sí. Porque recordemos que River no juega más por nada.
No, por nada.
Leo Poncio.
Mira.
Jugador campeón con River, jugó mucho tiempo, pero hoy estaba en la Secretaría Técnica, ni siquiera es que era el técnico de la reserva. Bueno, tomaron la decisión de que él sea el entrenador interino, en principio hasta fin de este torneo. Ahora sí, salgo del fútbol,
Dale.
Me meto en el hockey porque se define el Mundial masculino Vamos. Y femenino en Países Bajos y Bélgica. Ayer las Leonas le ganaron 1-0 a Australia y de esta manera, una vez más, estarán jugando la final del Mundial. Sábado, es decir, mañana, 11 horas en Países Bajos, justamente contra ¿quién?
¿Quién?
Países Bajos, el local, la gran candidata, no pierde en un Mundial desde la final del 2010, va por su cuarto Mundial consecutivo, 9 ya ganó,
sí.
Es realmente una potencia, y encima ayer parecía barracas, porque hay un escándalo en el hockey mundial, porque ayer jugó con Bélgica. En el final del partido, casi en la última jugada, le anularon un gol a Bélgica por una supuesta obstrucción, donde los que saben de hockey dicen que fue un robo. Realmente estaban muy enojadas las belgas, pero bueno, de esta manera las locales van a jugar una nueva final. Recordemos que las Leonas ya se consagraron dos veces campeonas del mundo, en Perth en 2002 y en Rosario aquí en el 2010, también perdieron Bien. Otra final ante justamente las chicas de Países Bajos. Hoy, los Leones,
Hoy.
En busca de una final, nunca salieron campeones del mundo. En estos momentos está jugando Países Bajos contra España, en busca de el primer finalista. Y a las 15:30, Alemania-Argentina, los Leones buscarán la final del Mundial masculino. Así que, y mañana juegan los Pumas también, el Bien. Rugby, a las 4 de la tarde, sí, en Jujuy.
mira.
Sí, contra Australia.
¿En San Salvador de Jujuy?
En San Salvador de Jujuy. Mirá, contra Australia. Así que también, aquellos que quieran ver rugby, a las 4 de la tarde por ESPN podrán hacerlo.
Bien, bueno, completísimo, Canaletti. Hasta las 14 hacemos amigos con Pileta. Está ya Íñigo en nuestros estudios junto a Nati Maldini, que se preparan, se alistan para entrar en nuestro amigos con Pileta de día viernes. Se viene agenda, se vienen cositas lindas. Ahora vamos a escuchar Los Valses haciendo Hangar. Quédense, hasta las 14 en la UNE.
Tarde de cemento, cristal me murió. Atizás con la mano el leño para descansar. Del guacho que me sigue. temporal va buscando refugio en las personas. No viniste más a mirar el mar, quieres que venga y te traiga las olas. Es otro día, soy, tus vueltas no van más, tantas excusas y tiempo de sobra. Detrás de esa pared no queda nada más, tu oscuridad sí tiene escapatoria. Pasas tu tiempo perdido entre las horas. A veces te miras y nunca te olvidas los errores que nunca te perdonan. Salir de ahí está en vos tu propia redención, sin ceremonias ni alfombras rojas. Un nuevo despertar está más cerca hoy, te están diciendo la vida es ahora.
Chico me tiraba todo el tiempo desde el molino al tanque. Mira, no, era muy chiquita la pileta, caí y ya está. ¡Pum!
Estaba muy afundido, me tiré poco.
Sí, ahora me voy a buscar guito.
Amigos con pileta.
Amigos con pileta es lo que buscábamos.
Caí y ya está. ¡Pum!
Todo este programa dedicado a mi querido Martín Boneto y a Josefina con su mismo apellido que están escuchando hoy, amigos con pileta, así que mi beso hacia allí. Y hoy es viernes, hoy día de agenda, hoy día vasco, podría decir, ¿no? Un viernes bien vasco. Porque como cada viernes está nuestro querido amigo Íñigo, ¿cómo le va?
¿Cómo están? Me encanta igual que el viernes sea día vasco, ¿eh?
Día vasco.
Muy
día,
buen día para ser día, ¿eh?
Es día de rocola y día vasco.
Me encanta, me parece perfecto. Lo compro. Ignacio, te lo compro.
Bueno, vendido.
¿Les están llegando ya mensajes? Porque ya empieza el buen tiempo. Y ustedes son amigos con pileta, ¿o no?
Exactamente, empiezan a querer venir.
Empiezan a llegar los
empiezan
mensajitos.
Empiezan a querer venir, exacto.
Traigan toallones, traigan cremas. No soy tan fan, pero bueno, traigan las cosas. Ya arranca la primavera casi.
Yo no, no desarmé ahí la pelopincho, por primera vez
¿No la desarmaste?
No.
¿Y el árbol de Navidad?
No, eso sí.
Bueno, porque suele haber gente que no lo desarma tampoco.
Es verdad, es verdad.
Claro,
es verdad.
Claro. Son cosas que pueden mantenerse todo el año si le metemos un contexto lindo.
Sí. Mi vecino dejó armada la Pelopincho, pero no limpió el agua.
No, claro. Eso no se hace. O sea, o haces una o haces la otra.
Tremendo está. Está tremendo, pero bueno. Esperemos que no traiga dengue.
¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien.
Hoy traemos una entrevista como cada viernes.
Qué bien.
Ahora la presentamos. Pero bueno, ya que ha salido el sol, sí, decirles que justamente, obvio, como cada fin de semana, hay un montón de actividades en esta ciudad tan hermosa y tan divina en la que vivimos, que recordemos que es la mejor ciudad del mundo, como corresponde. Y en este fin de semana tenemos 171 eventos. Y tengamos en cuenta que son pocos.
Es verdad, porque venimos
no voy a
de
pedir
100,
a la cultura, ¿eh? Yo solamente digo que son pocos.
Son pocos.
Porque es final de mes, principio del... Todavía no cobramos. Hace frío todavía un poco.
Es verdad.
La gente se guarda. Ya llega la primavera y hay un montón de proyectos que van a saltar justamente en esta primavera, porque sabemos que el invierno acogota, genera, hace y explota todo cuando llegan las flores. Así que vamos a dar la bienvenida a la entrevista de hoy, si les parece, más allá de todo lo que tengamos que hablar de la cultura platense, porque hoy traemos una actriz... No, voy a decir las cosas que he leído, que es porque...
A ver, dale, me gusta.
Y luego, porque actriz, productora... ¿Polifacética o multifacética? ¿Qué diferencia
hay? Me gusta...
Hay?
A ver... Poli me gusta. ¿Poli? No, ahora que dije poli, no. Multi.
Claro, pero poli... Bueno, pero hay gente que se llama Poli que me...
Que también
poli,
está
claro,
bien,
de
sí,
señor
sí.
Tomate,
sí,
un saludo a Poli.
Es verdad.
¿Por qué sería productora, bailarina, profesora, actriz y en este momento columnista?
Y en
y,
este
y,
momento...
Y creadora de contenido.
Sí, todo.
Destapadora de cloacas, electricista, todo lo que uno aprende también en la gestión cultural, ¿no? Como
total.
Que después terminas haciendo de todo.
Hola, Natalia.
Buenas tardes.
Natalia Maldini, por las dudas, por si alguien todavía está
¿cómo
dudando.
¿Cómo estás, Nati, querida?
Bien, muy bien. No, pero pensaba en esto, posta, que en la gestión cultural una termina haciendo
todo.
Cada cosa que ni se espera, ¿no?
Sí, como... total.
¿Es por la pobreza?
Y hay algo de, hablando de los vascos, bueno, mi abuela era vasco-francesa.
Ah, mira.
Pero pensando en Latinoamérica hay algo ahí que medio lo atamos con alambres, hay que resolver todo, ¿no? Como hay una cuestión del subdesarrollo.
Claro, sí, eso, como la polifunción por la polinecesidad.
Claro, si no lo haces vos no lo va a hacer nadie.
Es claro, sí. Está bueno.
Para
está
vos
bueno.
Misma por lo menos.
Claro.
Claro, sí, o sea, sí, ganar plata para comer lo tenemos que hacer cada uno de lo nuestro. Entonces hay que buscar 80 formas diferentes para hacerlo.
Claro,
sí,
sí,
es terrible.
Sí, sí.
Estrenás, bueno, reestrenás.
Así es.
Fauna Postal.
Fauna Postal, una obra que es su tercer año ya. La hacemos con mi grupo de teatro Vuelvo en Julio, con el cual hace 25 años más o menos que trabajamos juntos.
Ok,
eso es un montón.
Un montón, y hace más que nos conocemos. Porque
sí, espero.
Más o menos desde el año 98 los conozco algunos. Así que sí, sí, toda una vida de laburar juntos. Somos una familia con todo lo que implica.
Está bueno, ¿no? Porque en los grupos, y más el grupo de teatro y tal, pasan un montón de cosas, sí. Deseos, bueno, un montón de cosas, y que sigan, es hermoso.
Sí, y bueno, y de hecho, volver a hacer esta obra fue medio lo que nos reunió post-pandemia, porque habíamos hecho una película en la pandemia, algo que pasó en Año Nuevo, con varios de los integrantes de Fauna Postal, pero después fue como, bueno, volvamos a hacer teatro. Vieron que estuvo todo ese momento de reconexión, de a ver hasta cuánto entrego en un proceso creativo, si después capaz que se cierra todo de nuevo. Y bueno, en medio que en esa mixtura entre pandemia, volver, ahí arrancamos a ensayar y estuvimos un año ensayando. Es una... La obra la dramaturgia es de Chapi Barresi, pero bueno, es un proceso, una creación colectiva también donde hubo mucha improvisación. Esos procesos que son medio, para mí, son lo mejor del teatro.
Total.
Poder entregarte a eso sin saber...
La previa.
Sin saber el destino, si vas a llegar a qué, a dónde, si se va a hacer o no, ese vértigo que tiene a veces crear así. Así que bueno, fue volver a reconectarnos con eso después de mucho tiempo. Y yo la amo a esta obra porque hacemos... Para mí hay como la identidad de cada uno está bastante marcada. No sé, como quienes nos conocen es como que aparece algo de la neurosis, de la parte física, de las dinámicas, las búsquedas expresivas, y a la vez, bueno, ahí confluye todo.
Sí, porque leía... No, perdón, pero Juan.
No, porque para el que no te conoce o para el que no conoce la obra, en mi caso, por ejemplo, ¿cómo la contás? ¿Cómo la resumís? ¿De qué se trata?
Es un grupo de empleados que de un momento para el otro se tienen que quedar encerrados a donde laburan por meses, administrando sus recursos por un motivo que no voy a spoilear, pero imagínense que de repente cierra la radio acá y nos tenemos que quedar meses.
Todos acá. No, no, la primera frase ya has dicho, se quedan viviendo en su laburo y Juanchi ha puesto una cara de...
Sí.
Bravo.
Y,
con los jefes, todo.
Sí, todo.
Qué cagada.
Administración de recursos, porque de dónde sacamos la comida. Entonces, claro. Bueno, lo que hay, la yerba, no sé, lo que sea, lo empezamos a administrar. También en las dinámicas de poder, porque bueno, quien era jefe en su momento, bueno, quizás ahora ya no lo sea tanto, o aparecen unas dinámicas nuevas.
No estaría mal del todo, ¿eh?
No, igual me
capaz
gusta
que se reubican gente en laburos, ¿eh?
Y hay algo de...
Claro, claro.
Me gusta pensar en los momentos de difíciles o de tragedias o de complicaciones. Es donde también se ve la otra parte de las personas.
Claro.
¿No? Porque
sí.
Esto que vos decís,
sí, está
dejan
bueno.
De cumplir los roles que tenían.
Y aparte hay como, bueno, una lucha de poderes ahí que están los que dicen, bueno... Ahora vos que te decía en este momento, no sé si estás tan capacitado para que sobrevivamos. Entonces son todas esas disputas, esas tensiones de poder. Y hay muchas cuestiones políticas que se resignifican. ¿Nos salvamos solos? ¿Salimos de acá? ¿Nos escapamos? ¿Me escapo sola de acá? ¿O se salvan todos o no se salva ninguno? No sé, como distintos discursos de poder que aparecen y se ponen en juego. Desde la comedia también. Es muy divertida la obra.
Es un pseudo Gran Hermano un poco.
Sí, sí. Uf, totalmente.
¿Cómo ves Gran Hermano 2? Para, porque claro, ya que es parecido a Gran Hermano, yo te quiero preguntar. A mí siempre me parece que Gran Hermano es un estudio social, pero para justamente no la gente que está dentro de la casa, sino para la gente que está fuera. Para la gente que vota, que ve, que comenta en Twitter, claro. Que no sé qué. Y así, esto ya es confabulación, pero luego los políticos se dan cuenta de a ver qué vas a votar.
Es verdad.
Entonces, suele ser normalmente en época electoral.
Es verdad.
Gran Hermano, ¿cómo lo ves desde fuera y qué posibilidad tienes de compararlo con Fauna Postal? Porque justamente Gran Hermano son una fauna también en un punto.
Claro, bueno, yo tuve momentos de conectar más, de haberlo visto. Tengo en mi adolescencia el de Marianela Mirra, todos esos... después, en un momento solté, después conecté un poco en la pandemia. Pero bueno, hay algo de eso, ¿no? Que aparece... Hay una careta que en un momento se cae, ¿no? Como que no puede sostener el personaje todo el tiempo, el personaje adentro de una casa de Gran Hermano, donde decís, bueno, yo quiero mantener mis formas, qué sé yo, en un momento se te desarma todo. Y en los personajes de la obra un poco pasa eso. ¿Hasta qué punto puedo sostener este rol? Un poco todos llegan como unos extremos de desbordes. Y es en un correo también, entonces se ponen en juego cosas que entran y que salen y paquetes.
Llegan cartas, siguen llegando cartas.
Hay encomiendas, se quedó trabado como todo un galpón con encomiendas, con cosas para abrir.
Me encanta, ese sí que es un sueño.
Está bueno,
claro,
ese sí es un sueño.
Hay un mundito, hay un universo en relación también a esas encomiendas que quedaron trabadas.
Decías y la creación colectiva, la creación post pandemia. Y siento que bueno, eso, ¿no? Que lo que decías en la introducción, que movió muchas cosas y el encierro, por sobre todo, ¿no? Y esa revinculación. ¿Ustedes también laburaron eso de cómo revincularse post pandemia, volver a verse con tanto tiempo también laburando y trabajando juntos, juntas?
Sí, y de hecho nos agarró la pandemia en un proceso de una obra que habíamos llegado a estrenar antes, justo en diciembre, antes de la pandemia. Esa obra la planificamos en el medio de la pandemia, le cambiamos, bueno, obviamente la adaptamos con recursos audiovisuales, lo que hicieron casi todos los grupos de teatro, ¿no? Como, bueno, a ver cómo las rebuscamos.
Tiene mucho de pandemia también, digamos, la situación.
Sí. Sí, el encierro, el aislamiento. Acá particularmente además están escondidos porque hay como unos chanchullos, una cuestión media turbia que se mandaron estos personajes. Pero bueno, fue volver a reconectar con el cuerpo también. Yo siento que esta obra fue como volver, es una especie de catarsis también, de una contención energética que... salió para todos lados con Fauna. Los viernes era el viejo almacén obrero, que es volver...
O sea, hoy.
¿A qué hora?
No, hoy, septiembre todavía no estamos, Bebote.
El viernes que viene,
claro. ¿Es día 4? ¿Puede ser?
4 de septiembre, perfecto. Volvemos a las 21:30 horas. Ahí estrenamos. Después estuvimos moviéndonos por otros espacios. Este año lo hicimos en Capital Federal a principio de año, después volvemos en octubre a Capital.
¿Es solo ese viernes o van a estar...?
Todos los viernes de septiembre.
Ojo, anotá ahí, ¿eh?
Sí, tenemos que ir. Vengan. Estamos yendo en plancitos con...
Mal, pero el 4 tenemos otro.
Al 5,
no, el 5 tenemos.
Bueno, el 4 puede ser uno, el 5 otro. El 5 y luego el... Claro.
Estamos haciendo giras.
Si no le metas dos obras de teatro al muchacho que va a terminar...
Y encima, en El Obrero, que hay cantina los viernes también, la cantina de Paco, que vale la pena.
Bueno, yo el 24 de septiembre cumplo 40 años.
Ok.
Entonces, el 25 tengo función y le dije a Paco de la cantina, che, habilita la cantina y hacemos un festejo, hacemos función, y ya me estoy abriéndolo a toda la Ciudad de La Plata.
Mal, mal, tené cuidado con quién invitas a un par gratuito.
Hagamos cumpleaños en El Obrero.
Claro, el 25 de septiembre función, más después nos quedamos a festejar.
Bien, está ahí, bueno.
Puede ser la del 25 de septiembre, entonces, me parece mejor plan.
Nati, con Nati Maldini estamos aquí en Amigos con Pileta, la trajo Ñiguito en la agenda de cada viernes, y El Obrero también, un espacio que han laburado bastante.
Claro, sí, sí, pensemos, yo en la primera obra del grupo, que fue se estrenó en el 2000, o 2001, no estaba, pero fue ahí el estreno también, In Partibus Infiderium, yo me sumé en el 2003 al grupo, pero sí, cada tanto es un vínculo así que tenemos con El Obrero de ir y venir con obras.
Claro, está bueno. ¿Y en Buenos Aires en dónde estuvieron?
En el Cultural Tames, lo que era antes el Esportivo Teatral, quizás mucha gente que ha ido, la gente que hace teatro es un espacio de entrenamiento histórico de Buenos Aires, así que ahora se llama el Cultural Tames. Por suerte lo recuperaron,
sí,
no se
por
perdió.
Suerte está ahí.
Yo voy a arrancar por el lado de la nota, que ya no va tanto sobre la obra, sino va más sobre Natalia.
Dale, me gusta.
Decías de un lugar de práctica, ¿qué tal? El Teatro La Nona fue el primer lugar tuyo.
Ahí.
Yo tengo informantes.
Ah, me gusta. No sabía lo de La Nona.
Informantes.
Bueno, voy a confesar De hecho, El Obrero está implicado acá.
Ok.
Año 97.
Bien.
Yo tenía 10 años.
Sí.
Ok.
Y les pido a mis padres, que no tienen nada que ver con el mundo artístico, quiero hacer teatro. Y en ese momento no había casi lugares. No, y no sé quién, a mi viejo creo que conocía, pues fue compañero de la colimba de algunos del Obrero. Pero bueno, me lleva al Obrero, en ese momento, en el 97, pensemos hace muchísimos años, era como mucho más oscuro todo. Vamos a dejar a nuestra niña acá en este espacio. Y fueron a La Nona, claro, La Nona era más
luminoso.
Claro. Sí. Y empecé en La Nona, y ahí conocí a todos los chicos de Vuelve en Julio.
Eso, justamente tenía ese dato después, que fue donde creaste el grupo de Vuelve en Julio.
Claro, ahí mismo, así que también le tengo mucho amor. Pero bueno, son como dos lugares, ¿no? Como de inicio. Y después en la adolescencia conecté con La Fabriquera, que es otro espacio. Que
divino,
ya,
ahí en Dos.
La Fabriquera.
La Fabriquera, claro, en Dos. ¿41 y 42 era? ¿40 y 41?
Sí, me parece 41 y 42.
41 y 42,
parece, ¿no? Hay un gimnasio ahora.
Sí, hay un gimnasio. Está Andreani también, hablando de postales. Está Andreani, creo,
verdad,
ahí al lado.
Es verdad.
Ahí estaba La Fabriquera.
Todo lo que era antes algo lindo, ahora es un gimnasio, boludo.
Sí. ¿Viste? Es increíble eso.
Sí.
Nati, y esto metiéndonos también en tu vida de laburo y de lo que haces, mucho YouTube también. ¿Eso tuviste que pensarlo? ¿Fue más azaroso y la vida te llevó a eso? ¿Cómo decidiste también volcarte ahí?
Sí, un poco me fue llevando la vida. En el 2016, que fue todo el auge de series web, ¿se acuerdan?
Sí.
Como Eléctrica, bueno, Cualca antes, Tiempo Libre de Piroyansky. Con mi grupo también hacemos La Obra de Mi Vida, que fue una serie web que habla justamente de los cuestionamientos de esto del artista independiente, un poco como inicié la entrevista, ¿no? Todas las cosas que hay que hacer,
todo, someterte
a humillaciones, a desgracias y sostener un sueño. Bueno, con esa serie, que la hacemos en 2018, medio que ahí se me abre como un mundillo decir, yo quiero seguir creando cosas por acá, pero hacer una serie implica mucho tiempo y dinero y mucha grupalidad también, porque participó mucha gente en todo lo que es audiovisual, y me empecé a hacer videos cuestionándome cosas. El primero que hago es sobre el dolor y el arte, hay que sufrir para ser buen artista, ¿no?
¿Cuál es la respuesta?
Y en es, va, para mí va mutando, va mutando. Okay. Para mí el dolor es imposible de evitar.
Okay.
Pero no es un, no debería ser un objetivo. Okay. Para mí, en ese sentido, como que no deberíamos apuntar. Y yo creo que cuando empecé a hacer danza, teatro, sí, tenía como ese mandato de tenía que sufrir.
Okay.
Hoy en día yo como docente digo, no hace falta que sufras. No, quizás como el amor, ¿no?
También
no,
salen cosas buenas.
¿Sabes en qué pensaba? En la música, porque siento que con muchos cantantes de hoy más jóvenes que los veo y los escucho, también hay un cambio de, antes como que el músico tenía que, no sé, o estar alcoholizado, drogado en la noche.
Totalmente.
Para componer, porque si no. Y hoy, no sé, por ponerte un ejemplo, obviamente, ver, salvando la distancia, pero que yo, el Duki, que es hoy como un número uno para los jóvenes, se puso a dieta, entrena todos los días, como que pregona una vida sana,
claro.
Y así hay un montón, como que cambiaron esa, sí, esa, sí, cuestión, por lo menos de lo que dicen, ¿no? Después no sé qué harán puertas adentro.
Totalmente, sí, sí,
no
bueno.
No sé cómo es el teatro.
Yo creo que fui desarmando ese mandato y que podía ser un poco más saludable la relación, sí, con el arte. Y bueno, y justo cuando arranco con esta serie de videos, pandemia de nuevo, okay, aparece en mi vida.
Boom.
Y ahí fue como, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer que hacer videos y hablar de temas que me motivan, me inspiran? Entonces ahí un poco donde puedo actuar un poquito. La verdad que después devino en algo donde un poco perdí esa faceta mía como actriz en los videos, pero sí aparece, como por ejemplo era con el programa de radio de teatro, una faceta más de comunicadora que muy sutilmente fue como fui construyendo, y de repente me encuentro entrevistando a gente. O la columna que hago en Futurock, donde, claro, hablo de cine, digo, como bueno, fui desarrollando muy orgánicamente, gracias a la pandemia, este rol, y la verdad que me gusta muchísimo.
Qué lindo.
Y eso te ayudó también a conectar con mucha gente, digo, que por ahí no te conocía a través del,
sí,
teatro, y además en pandemia pienso que la gente necesitaba también una conexión, una interacción.
Totalmente, sí, entrevisté, no sé, gente como a Rita Cortese, que no me hubiera imaginado antes de la pandemia que eso hubiera sido posible, o a, no sé, a Valeria Lois, que la recontra admiro.
Total.
Y me abrió como un mundo. O ahora en la columna de Futurock también me pasa que como que es un medio súper, que te da mucha visibilidad, y por ahí me escriben los directores o directoras de las películas, y es como, wow.
Wow.
Sí.
Muy bueno.
Sí, sí, como que
¿te
eso...
¿Te mete presión?
Yo la verdad es que la presión la siento más que porque yo soy muy oyente de Futurock desde siempre, entonces la presión más grande es trabajar con gente que admiro mucho. Esa,
claro,
es la, como que estar,
está
ahí,
bueno,
al lado.
¿No hay un llamado? ¿Alguna vez te pasó que te llama alguien de alguna película y te diga, che, me, no sé, o no hablas mal?
Y trato de no llevar cosas para, sobre todo argentinas, no llevo cosas para hablar mal. Excepto algunas cosas puntuales que siento que ni me van a escuchar. No.
Pero igual, ojo con eso, porque uno siente que no, alguien no lo va a escuchar, y hoy por hoy está,
llega,
entre los cortes
sí,
de redes y tal, llega.
Es verdad, es verdad.
Pero bueno, igual es así.
Claro.
Si me gusta, mejor no hablar.
Claro.
Sí. Si voy a decir algo malo,
lo dijo ella, está en Futurock. ¿Qué días hace columna
jueves,
en Futu?
Los jueves, el programa es Furia Bebé, de,
sí,
4 a 18 horas.
Está en Radio Ciudad, en la 93.3, acá en la ciudad de La Plata.
Los martes.
¿Más adentrada al mundo teatral o cultural general?
El programa de,
sí,
La
Plata, de acá.
Es de teatro.
Todo teatro.
Sí, se llama La Arena y es específicamente de teatro.
Bien.
Así que los martes me doy ese lujo de poder invitar gente a hablar de lo que más me apasiona en la vida.
Bien.
Así que...
Yo voy a ir, seguir...
Sí,
¿no?
No,
pensaba que la estabas cerrando, amigo.
No, estaba...
Digo,
mientras
no me quiere,
ella hablaba...
Un montón de preguntas todavía.
No, por supuesto
estaba,
que no tenemos tiempo, estamos
ya
muy tranquilos.
Estoy
¿no?
muy asustadizo los viernes bajos.
Sí. Simplemente estaba en el medio metiendo algunas cositas, porque la gente va a notar.
Está genial,
¿viste? Va diciendo, ah, le voy a escuchar el martes.
Me
gusta,
bueno,
esta naturalidad en la que no nos conocemos.
Venga,
justamente hablas de las series web.
Sí.
Creo que hay una palabra que capaz que se ha modificado su sentido un poco, que es la gran pantalla.
Uh-huh.
La gente ya como que... ¿Consideras que no tiene ganas de llegar a la gran pantalla? El objetivo antes era llegar a la gran pantalla, ahora es llegar a la gran plataforma.
Ay, no sé, a ver, siento...
Bueno, Vasco, la pregunta me gustó, boludo. Muy buena pregunta, se puso,
sí,
profundo ahí, Tuki. Me encantó.
Me gusta.
Pensemos.
Yo creo que si hablamos de la gente.
Sí, bueno, claro. Bueno, la gente.
Hay algo de hoy en día, mucha gente la quiere pegar, sea como claro, sea, ¿no? Sí. Como, pero los artistas, si pienso no, en personas que por ahí están más ligadas a los lenguajes como el cine. Me parece que ahí está más la idea de la gran pantalla.
No le llegó el mateñito.
Perdón,
¿no?
Sí, yo creo que las personas que hacen cine y que con pasión y como con dedicación, me parece que prefieren la gran pantalla todavía. Uh-huh.
Lo que ¿Pero pasa es por algo purista y romántico o verdaderamente es por donde va el cine y donde va la actuación? O sea, ¿sigue siendo un romanticismo...? Porque ocurre también con la radio, como, no, los podcasts, el stream, el no sé qué, el anti-stream, el anti-podcast, el anti-tal, porque son puristas de lo que era la radio. Con esto, o sea, yo por lo menos considero que el audiovisual no morirá, el audio no morirá y la escritura no morirá, solo cambiarán, ¿no?, conceptos.
Claro.
Entonces, ¿es el purista el que todavía sigue queriendo llegar a la gran pantalla del cine o ya ha cambiado totalmente el rumbo y dice, bueno, la gran pantalla todo bien, pero la verdad que tengo otros 80 lugares?
Lo que pasa es que yo creo que la plataforma te pone tantos requisitos. Digo, quien hace una película sin pensar el objetivo de a dónde la voy a proyectar, sino que el objetivo es hacer una obra de arte que te represente. Pero quien hace algo para plataforma ya está pensando en que los actores tengan tantos seguidores, que las publicidades que puedan meter...
Claro,
como que hay una idea de que las plataformas, de hecho lo he hablado con personas que llegaron a laburar y hasta le han dicho a ciertos directores, esto explícamelo un poquito más, no seas tan metafórico, entonces siento que la plataforma te pone esas condiciones que le quitan lo artístico, lo hacen más lavado. Y quien hace una obra por hacer la obra, me parece que no está pensando a dónde la va a proyectar o difundir, sino que está más conectado con la esencia de esa obra en sí misma.
Hay una realidad también que ayer nos la contaba Laura Ascurra.
Es cierto.
Que
tiró unas definiciones buenas, como perdóname que te interrumpa, que ahora hay radio cara y televisión barata. Y me pareció pensar.
Buena también, buena.
Y con respecto al cine, yo le preguntaba, ¿tenés alguna película o algo dando vuelta? Y ella me decía... un poco se me reía como diciendo, vos viste en el país que estamos viviendo, digamos que también hay una realidad, seguramente hay muchos actores que les gustaría o actrices que les gustaría hacer películas, la realidad que hoy por lo menos en Argentina
está
económicamente
es
inviable, salvo alguien que tenga mucha guita, digamos, es mucho más difícil hacer películas, ¿o no?
Claro, sí, y yo tengo la idea de que después están como los señalados, que son como iluminados, que capaz que pueden hacer ese recorrido de llegar a la plataforma con un trasfondo y un laburo, digo, piénsonos en Santiago Mitre, que bueno, ya son personas que pudieron hacer un carrerón, tienen una trayectoria, entonces después su película está en la plataforma, pero no tienen que someterse a todos los requisitos comerciales y que capaz que Santiago Mitre sí puede decir, yo quiero laburar con tal porque a mí me gusta cómo actúa y me chupa huevo, ¿no? Como, en cambio, capaz que, no sé, las plataformas en sí mismas producen medio como chorizos cosas, como ya con unas fórmulas. Pero bueno, esa posibilidad que le toca a Santiago Mitre o a, no sé, a Ginás o a algunos así...
Sí, siento que Martel.
Claro, uno en un millón.
¿Y qué viste que te haya gustado últimamente y que no te haya gustado? ¿Podemos? ¿Un sí, no?
Sí.
A mí no me mires, ¿eh? O sea, es tu columna, en realidad, casi.
Es mi columna y te arruino si quiero.
Sí, me gusta, arruinemos.
Me gustó mucho, así de estreno,
sí.
Campamento Miasma. Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma. No sé si la han escuchado.
No,
la
no
que
la
los
escuché.
Ojos.
Me gusta. No la escuché. Me lo voy a anotar
ya.
Es una película que está Gillian Anderson,
la de Expediente X.
Claro.
Y Sex Education.
Claro. Y después la otra protagonista es Hannah Binder, que es la de Hacks. No sé si vieron, es una serie de HBO, que es más joven.
¿Pero dónde está la película esa, sabes?
Está en el cine.
Ah.
Es una...
Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma.
Claro. Es una directora indie y tiene que ver justo con este tema. Yo creo que se me vino.
Ok, perfecto, me encanta.
Porque va, toca todos los puntos.
Me encanta.
Es una directora indie que la está pegando, súper apasionada.
Sí.
Y la contratan para dirigir un tanque de esas películas que hicieron secuela de la secuela de la secuela de un slasher. que la pegó en su momento en los 90s, hicieron 800.000 películas y ahora quieren retomarla, medio como esta idea que también pasa mucho de robar con esa nostalgia, ¿no? Uh-huh. Reestrenarla, pero dicen, vamos a contratar a una directora que la va a lavar de las cuestiones homofóbicas, misóginas. Sí, sí. Entonces vamos a mezclar lo comercial con lo progre.
Cuando, ¿cómo era? Cuando la sirenita la intentaron hacer negra, digamos, un poco en esa onda, ¿no? Cuando la sirenita era negra. ¿La hicieron? ¿No? Claro, ¿la hicieron?
¿Sí?
Creo que sí.
Claro, claro. No, bueno, acá es medio como lo meta, ¿no? Mm. Porque vamos a ver ese proceso de esa directora que la contratan. Y Gillian Anderson era la protagonista de la, que era una pibita en los 90s, uh-huh. una protagonista de esas películas de slasher. Y bueno, se la va a buscar, que ella está internada en el set de en el estudio, que quedó en el medio del campo en Estados Unidos, y ella se quedó viviendo en ese set. Es medio volada también en ese sentido.
Lindo.
Como que ella es como una especie de actriz loca que quedó trabada en el tiempo y vive en un campamento de escenografía, de cartón, y ella la va a buscar para convencerla que tiene que protagonizar esta nueva película de esa vieja, de ese viejo éxito.
Ok.
¿Y te faltó el no?
Me faltó el no. Tengo que filtrar acá.
Sí, filtra tranquila, filtra tranquila.
Pues encima estoy viendo un montón, entonces tengo que filtrar para no quedar mal con nadie.
Sí, si no, sí, podemos seguir y nos quedamos con el sí que está bien.
Igual siento que me va a aparecer, pero tengo que pensarlo más.
Bueno, sigamos.
Podemos seguir y que en algún momento me venga.
Gran sí. filtro está viendo.
¿Cuánto de eso aparece en las creaciones? ¿Y cuánto, vos que das clases también, cuánto aparece en alumnos, en alumnas, esto de... la máquina de hacer chorizo que es Netflix y por ahí genera estereotipos, siento, en las personas, ¿no? ¿Aparece, lo ves también en dar clases en las personas que van?
Ah, mira, nunca lo había pensado eso, como esos estereotipos en la...
Claro, viste, como, no sé, ahora no se me viene un ejemplo, pero como...
Pero igual es clara la pregunta, como que... Pero nunca me lo había puesto a pensar yo como... Yo, la verdad es que en los últimos años estoy haciendo seminarios muy puntuales, como que hasta la pandemia, bueno... Todo
la pandemia,
fue un antes
todo
y un después.
Después, sí, después, obvio.
Daba clases un montón y en la pandemia, bueno, dije voy a hacer un cambio y volví, pero como hago seminarios así, hace poco, justo el fin de semana pasado estuve en Bragado y di un seminario y se armó algo ahí con gente que vino de Junín, de Saladillo. Y armamos.
Saladillo, aguante Saladillo, chicos. Un saludo a Saladillo.
Se armó algo re lindo, así como muy de la provincia de Buenos Aires. Pero estoy por ahí eso, como que no tengo tan entrenado el ojo de la faceta de los alumnos buscando eso. Yo creo igual, por lo que me han contado, por ejemplo, es que la gente, estudiantes de cine que no ven cine, eso que me mata,
claro.
me rompe el corazón.
Tremendo.
No, luego decimos, lo hablamos fuera.
Estudiantes de periodismo que no escuchan radio.
Esto lo hablamos
Un montón.
Pasa en todos los ámbitos. Yo en el deporte, vos ves hoy que el deportista no mira partido de fútbol.
Y, bueno,
y claro, son profesionales.
Sí, claro.
Está bueno. Sí.
No está mal.
Creo que hay una cuestión social en eso también, no sé, de la inmediatez, de que no se sientan a ver las cosas.
Claro, claro.
Igual, a ver, o sea, todo bien, Yo lo siento, voy a romper una lanza en un punto.
Rompa.
O sea, todo bien con saber sobre las cosas que no consumir, vamos a decir, todo este tipo de cosas. Hay un espectro muy grande en el no saber. Quiero decir, el no saber te puede llevar a justamente no guiarte por nada de lo que has visto. La creación nueva, en muchos casos, más allá de que a lo mejor vos no sepas que has creado algo que ya estaba creado, bueno, ha sido algo que se te ha ocurrido a lo mejor. Con esto quiero decir, está todo bien en poder nutrirse y en poder ver para poder llegar a mezclar e interrelacionar todo lo que tenemos en la cabeza, pero hay en otro punto en el que la creatividad a lo mejor la conecta a otra cuestión y creas algo que no está creado o has sido capaz de ver algo desde un punto de vista que no ha sido nadie capaz de ver.
Tenés un buen punto, Vasco.
Pero, ¿qué te motiva a estudiar cine si no son las mismas, el amor a las películas?
Claro. ¿Pero qué es el cine? O sea, quiero decir, el cine tiene muchas facetas, puede ser cualquier cosa dentro del cine. Esto no quiere decir que los mejores planos los haya creado Hitchcock, sino que a lo mejor de repente vos sos capaz de crear un plano que no, o una forma, una narrativa, una, ¿no?, que no haya sido creada anteriormente. Eso es la innovación, justamente es eso en un punto.
Claro, para mí está bueno saber que no sabemos, digamos, que podemos que ser ignorantes en muchas cosas y ser conscientes de eso, pero para mí está bueno ser conscientes de esa ignorancia. Pero a lo que me pregunto es eso, ¿qué te motiva a ir a estudiar cine si no es el amor a ver películas? Como entonces me, eso es la, el, lo que me intriga un poco.
Yo porque vengo, o sea, dando clase en radio y los, la gente no escucha radio ya.
No.
Pero siempre como que hay una motivación en el hecho de decir que hay comparaciones dentro de diferentes mundos. Para mí, por ejemplo, la radio es muy, muy musical, vamos a decir. Bueno, no, todo el arte en general es como armonioso. Tiene que ser algo armonioso que se pueda escuchar, que te acompañe, etcétera. Entonces hay un punto en el que todos conocemos la interacción social. Y todos claro. tenemos las capacidades para poder desarrollar algo que sea armonioso. Sí. Y todos sabemos cuando una guitarra no suena bien en un tema o cuando se ha saltado tres notas. Sí. Entonces es como intentar conjugar todo eso en un uy, en un formato diferente, digamos.
Ya nos estamos cagando a patadas.
Sí, sí, no, bueno, bueno.
No, pero me intriga eso igual, como, no sé, para mí hay que ver, digo, a los que estudian teatro, vayan a ver teatro, los que sí, estudian sí. cine, miren películas, me parece, y con la conciencia de que no vamos a saber ni el 90% de lo que existe, porque es infinito,
no, eso es imposible.
Pero
y
medio
más
estar,
hoy también.
Claro,
no, que hay tanto, ¿no? Claro.
Pero medio como cerrarse a eso, me, a mí me parece raro, no sé. Como...
Está bueno, no, no.
Pues, lo seguimos conversando luego, sí. si quieres.
Te pregunté de peli si alguna obra de teatro que hayas ido a ver, que te haya gustado, que quieras recomendar, aparte de Fauna Postal, que aparte claro. el viernes que viene en El Obrero, 21 a 30, dijiste.
Sí, sí. 21. Todos los viernes de septiembre.
Todos los viernes de septiembre vamos vayan a ver Fauna Postal. Todavía no mencionamos a los integrantes de Fauna Postal.
René Mandinian, Serina Casella, Chapi Barresi, Francisco Cadierno hace la música en vivo, que eso también, tener
importante.
Música en vivo. Sol Santacá, que hizo la escenografía, la iluminación, es una capa Sol. Se suma en esta temporada Van Infante en la técnica. Creo que Xiomara Martínez, que ahora no está, pero bueno, estuvo en todo el proceso creativo y en algún momento volverá, porque en el medio, esto que decías, pasan cosas, bueno, ya tuvo un bebé.
Claro.
Hizo hasta último momento las funciones embarazada y después, bueno, ahora está siendo reemplazada, pero bueno. Y la otra pregunta era obra de teatro.
Sí, sí, viste algo que no hace falta que sea de acá, puede ser Buenos Aires, que te haya gustado y que quieras recomendar a
sí,
la oyentada.
Una obra que me encantó, que creo que la voy a nombrar también porque me parece que sigue en cartelera, es Suavecita. No
sí,
sé si la han escuchado,
sí, sí,
si
claro.
vieron,
sí, sí.
De Camila Peralta.
Camila Peralta,
¿verdad?
Sí.
Es un unipersonal, a mí me sorprendió muchísimo porque es ella en escena recreando un montón de personajes y armando un universo con nada. Muy talentosa ella, muy grosa, y también está ahí medio como hay un universo medio surrealista.
Sí.
Es una persona, es una mina que la contratan para entretener a los que están enfermos terminales.
Ok, sí.
Entretener en el sentido de trabajo sexual.
Ok.
Ella va y los visita.
Yo solo conocía a los clowns que iban a hacerte reír.
Los payamédicos.
Claro, sí, pero es muy clásico, pero esta no la tenía, la verdad.
Claro, no, y lo que tiene hermoso la obra es que ese entretenimiento lo arman desde una manera muy metafórica, muy a través de imágenes, como por ejemplo está quien está... era fan de las películas de la Coca Sarli, entonces esas fantasías aparecen en escena y ella te va llevando y entras como en esas fantasías.
Sigue estando los martes en el Metropolitan, sí. Va a estar por lo que veo todo septiembre, está bueno, ella siempre en sus redes pone algún descuento, así que si quieren ir a ver Suavecita, para mí es un obrón para ver.
Sí, sí,
está
sí.
buenísimo.
Tenía dos preguntas más, pero creo que nos quedamos sin tiempo,
metele
¿no?
una más, ¿sí? De dos, una.
Tengo, venga, va, ¿cuál deciden? ¿La primera, que tiene que ver con religión, o la segunda, que tiene que ver
¿Con
su trabajo actual en la radio?
Religión.
¿Religión?
Decile las dos y las
medias.
Sí, dos, está bien.
La primera de tu trabajo es cómo se critica una crítica. ¿Cómo te criticas vos a vos misma?
Está bueno.
Porque claro, o sea, la autocrítica existe, pero claro, sí. cuando criticas obras ya tenés un modus operandi para criticar el resto, entonces capaz que lo utilizas también para vos. Y la segunda es si tenés que ver, porque me han dicho, pero no me han sabido especificar, si tuviste algo que ver con algún tipo de iglesia luterana o evangelista.
Ah, sí. Claro, ahí tenemos un capítulo para...
un capítulo de...
Pero bueno, la cuestión es, yo siento que no me considero crítica.
Ok.
Por ahí más divulgadora.
Ok.
Bueno.
Pero...
No te saques la responsabilidad, ¿eh?
Es que medio que entré a hacer algo que realmente yo no me esperaba. Como que estoy ocupando un rol en relación a la crítica. Mm. Entonces, bueno, por ahí divulgadora siento que es okay. algo del contagio, de lo que me gusta y con claro. eso, ¿no? Uh-huh. Pero siento que hay algo de la formación que... tuve como actriz y de mirar mucho, de observar, de charlar de mi grupo y de que eso me dio un entrenamiento. Entonces yo creo que ese entrenamiento lo aplico a la hora de observar una obra y que estuvo siempre y está, y yo soy reexigente conmigo, o sea, soy muy, me doy con caños, o sea, okay. en ese sentido. Soy neurótica también, entonces creo que esa formación que... un poco la aplico para esa crítica, pero tampoco me siento que sea crítica.
Ok, perfecto.
Es más, trato de ser siempre bastante amorosa con los...
Ay, no, pero la crítica puede tener amor.
Sí, sí, no tiene una cosa que,
no tengamos como lo crítico como no, lo malo, ¿eh?
Claro,
nada
claro.
más. Claro, claro,
sí,
claro.
Sí, 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 totalmente.
Por eso, por eso. Y nada, contanos tu experiencia con la iglesia.
¿Hay tiempo?
Un minuto.
¿En un minuto?
No, yo gestioné un espacio que se llama El Escudo, sí. que estaba en es el sótano de una iglesia luterana. Estuve 12 años ahí en ese espacio y cuando llegamos con mi grupo de teatro vi una pastora que era súper piola y nos dijo, ustedes pueden ensayar, hacer funciones, a cambio paguen los impuestos y el espacio lo usan como quieren.
Okay.
Y así estuvimos 12 años y después, bueno, en la pandemia medio que cambió la gestión, la pastora se fue a otro lado y quedamos en bolas y nos echaron. Ese es el resumen. No
lo,
soy...
lo hizo bastante resumido.
Sí. No soy religiosa.
No, no.
Pero...
¿Nunca fuiste religiosa?
Cuando, en la infancia fui a un colegio católico. Fui al Castañeda.
Y tomaste comunión
todo.
Y eso. Bien, como nosotros. Nosotros siempre debatimos eso.
Claro. Pero bueno, a los luteranos los aprecio mucho, porque siento, de hecho tuve como...
Está bueno,
por
está bueno.
Que sea el título de la nota.
Sí, aprecio a los luteranos es el título de esta nota.
No, y la pastora era una capa, o sea, yo cuando estaba ahí sancionaron la ley de matrimonio igualitario, lo primero que hizo es casar a dos chicos del coro de Bellas Artes, que además le prestaban el espacio para ensayar a la Facu, un espacio súper abierto donde funciona Alcohólicos Anónimos, o sea... El problema no son los luteranos, el problema es la gestión claro. de la cúpula de que vaya a saber de dónde viene.
No, anda a saber, está más perdido ya. No se encuentra, el árbol genealógico del poder no
claro.
está complejo ya encontrarlo.
Sí. Es difícil, hoy es difícil.
Con los luteranos todavía.
Todo bien con los luteranos.
Bueno, Nati Maldini, compañeros, compañeras, buena función la semana que viene, ahí estaremos, nos vamos a hacer la agenda con Barto, que está enferma y se perdió de verte, dijo qué lástima que no estoy, así que le mandamos un beso a Barto, el viernes que viene por ahí podemos ir, o el otro,
o el 24.
Claro.
El 25.
Ah, el 26. Se vayamos al 25.
Es que para mí, capa, que
vayamos
es esa, ¿eh?
Ahí. Vayamos ahí.
Y luz y entramos
y aprovechamos la cantina de Paco.
Y sí.
Nati, queridísima, gracias por venir.
A ustedes, es un placer, ha sido.
Nosotros seguimos un ratitín más. Nos queda un cachito de programa. Decir el ganador de nuestra miel por la rocola melosa y algunos plancitos
sí,
para
plancito,
el fin de semana.
Hay un montón.
Cambió sus besos por unas tarjetas.
Se pone a tono, escupe rabia y no vuelve más.
El tipo pasa, se queja y putea. ¿Quién fue su reina? Hoy lo devora en canciones dance. Se toma un taxi, cosechó un nuevo amigo. Ya no hay más depre, por un buen rato no hay más soledad. Mastícame.
ventanear sobre un turbio mar. Jugar con fuego y no quemarte es algo muy difícil. Casi imposible es más, su cerebrito ya se cocinó. Grita palabras necias, ya nadie se lo toma en serio. Supo ser lobo, hoy es cordero por propia elección. Tomo mis cosas, doy de la vuelta y me pierdo en la noche. Gracias al cielo, nunca fui cómplice de su adicción. Masticando frases, el mate aturdido.
Mientras escuchamos Narvales, empezamos a despedirnos de a poco. Vamos a decir algunos planes durante la canción que estamos escuchando. Juanchi Canale metió la mano en la bolsa, sacó a Diego, que se lleva la miel. Ahí ya le mandamos un mensaje para avisárselo. Gracias a los que participaron, tuvimos una rocola melosa divina.
Tengo que empezar a participar, sí, me falta miel.
Sí, te falta miel. Así que gracias a la gente que nos regaló la miel, Melarium, que vinieron acá el día martes, a gente que trabaja. Y Diego, vas a endulzarte muchísimo porque esta miel es muy buena. Querido Vasco, qué linda noche pasamos el sábado. Sí. Estuvo re lindo en la fábrica.
Qué quilombo hermoso.
Qué quilombo hermoso. Brindamos con Barto.
Obvio.
Y así terminamos. Sí.
¿Qué le pusieron?
Sí. ¿El de qué? ¿A Barto?
Y Barto, viste que hace tres días que está en boxes.
¿Hace tres?
No, está destrozado.
Y bueno.
Pero la pasamos lindo. Saludo a la gente de la fábrica.
Sí, obvio.
Que siempre hace fiestón.
Este fin de semana también hay algo en la fábrica. Toca Denis y las Perlas. El sábado, gratuito. Así bien. Que nada. Y vayan con tiempo porque si no, ya no entra nadie más. Es un edificio, no es un campo. Así que también por la seguridad de la gente, hay en un punto en el que hay que bajar la cantidad de,
sí,
de dejar pasar a gente, digamos, ¿no? Pero bueno, hay un par de cositas este
venga.
Fin de semana. Voy a tirar cuatro porque ya no tenemos mucho tiempo y hay mucho. La Plateada.
La
exposición de arte contemporáneo de la ciudad de La Plata, una de las más importantes de la ciudad y una de las más importantes del año.
Hoy.
Acá en el Teatro Argentino, desde hoy hasta el domingo, los tres días.
Desde hoy hasta el domingo, gratis.
Sí, gratis. En Cósmico va a estar, creo, la fiesta, no sé si es el sábado o es hoy, la de la apertura. Pero bueno, hay fiesta en Cósmico también, la galería, arte. Después en Run. En Run, no sé si sabe,
a
Run era el antiguo vinito,
claro,
que está enfrente de Nápoles, haciendo todo, ¿no? Amigos, un poco de publicidad,
Nápoles,
amistades.
Espectacular.
Sí, muy rica pizza.
Muy rica.
En Run hay como una juntada general entre cocineros y músicos, vamos a decir.
Mira qué lindo.
La Gran Barata se llama, va a estar con cocina Amici. Amici Pasta, que son pastas por parte de Juan Amigo, justamente por eso se llama Amici.
Bien.
Va a estar Baby, que es un catering hecho por Alejo Boedo, uno de los mejores cocineros seguramente de la ciudad, con el Batu. Dios. Y también Deportivo Milanga, que es uno de los proyectos de gastronomía nuevos, digamos, que están rulando por la ciudad. Muy buena calidad, esas milangas, la verdad, vamos, está ahí para vender también, para llevarse a casa.
Ah, muy bueno.
Por las dudas les tiro. Y van a estar tocando Seba Gaitán, Cribo, Insomnio, etcétera. Así que allá a partir de las 7 en Run, que es 36 y 115, es diagonal 74. Y no hay mucho tiempo para más. O sea, yo lo siento, pero es que estoy viendo que son 59.
Meto uno.
Venga.
Tiempo estimado de permanencia, me gustó esta propuesta.
Ok.
Que va a estar en Citibel. En Espacio Molière.
Okay.
Esto es el día sábado, 20 horas. Me parece una gran propuesta para ver. Sábado 29 de agosto, 20 horas. Dice: para vivir una noche única, recibimos Tiempo Estimado de Permanencia, una tremenda obra de ciencia ficción.
Okay.
Distópica, escrita y dirigida por Cristian Palacios. Y en la antesala para